Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el Pastor Jorge Monzón presentan Rema, la Palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor Jorge Monzón.
Declaramos el día de hoy, según el Espíritu Santo, que viene no solamente a recordarnos las cosas básicas y elementales. Por favor, no deseche el rudimento. El rudimento es como el cimiento que hace que el edificio pueda mantenerse ante todo vendaval. Cualquier tormenta, cualquier cosa que aceche nuestra vida, si tenemos un fundamento. La palabra de Dios dice, Efesios 2:20, fundamentaos en la piedra angular que es Cristo y en los apóstoles y profetas. Tenemos que reconocer que hemos recibido una delegación de parte del Cristo de la gloria. No fue un hombre, no fue un líder espiritual, no fue nadie más, sino solamente el Cristo de la gloria. Mateo capítulo 28, verso 19. La iglesia no existe solamente para congregar personas. Existe para formar discípulos. Jesús nunca dijo, vayan y llenen auditorios. Y qué bueno, ¿verdad? Por las mega iglesias. Bendito sea el Señor. Pero no es el propósito llenar edificios. El propósito es hacer discípulos. Y esa es una tarea encomendada a la iglesia madura. Note el verso 19. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, diga conmigo, en el nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Aquí hay una triunidad, es decir, una unidad compuesta. Cuando un hombre y una mujer se unen en el vínculo del matrimonio, ya no son dos, sino que vienen a ser una sola carne. Cuando nosotros tuvimos un encuentro personal con Cristo, venimos a ser un solo cuerpo. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Individualmente somos cada uno un miembro. Y ese miembro tiene que cumplir la función para la cual ha sido delegada. Cada uno de nosotros podemos ver que el Padre de las luces le dio la autoridad a su Hijo y Él viene a representar el amor de Dios y dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que esa autoridad la tenemos nosotros, los que somos hijos de Dios. Luego en el verso 20 nos dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Diga conmigo, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la misión de la iglesia no termina cuando alguien recibe a Cristo. La misión de la iglesia es que cada creyente crezca, madure y se multiplique. Primer paso de fe es el que nosotros confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón, diga conmigo por favor, Jesús es el Señor. Si por el Espíritu nosotros decimos Jesús es el Señor, el mismo Espíritu que a Cristo levantó de los muertos nos levantará a nosotros también. Y si estamos vivos, entonces seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. No es pestañeo, es abrir y cerrar. Pestañeo sería cerrar y abrir. Esto es que hay ojos espirituales que no van a ser abiertos. Y vamos a ver la realidad. A veces tenemos ciertas pautas por discernimiento y sabemos qué espíritu se mueve en la acción de una persona. Podemos discernir espiritualmente y estos son los ojos espirituales, como el profeta, ese ministerio que representa los ojos de Dios, que a través de su ministerio conoce la condición de las personas, porque la revelación del Espíritu viene sobre él, y él discierne y dice usted y esto y lo otro. El punto ahora es de que Cristo, como el apóstol de nuestra fe, nos ha enviado, y esa autoridad que le dio el Padre al Hijo, el Hijo también la transfiere. ¿Se recuerda de Juan 16? Padre, no solamente te pido por los que tú me has dado, sino que pido también por aquellos que creerán a la palabra que estos darán. Eso significa que hay no solamente un proceso de crecimiento, sino que también nosotros, diga conmigo, tenemos que avanzar. Grítelo fuerte y diga, avanza. Más fuerte. Como que si alguien se detuvo y usted quiere, como no alcanza a empujarlo, solamente le va a decir, aleluya, no te detengas, Willy, vamos, Billy, let's do it, go for it, avanza, no te quedes rezagado, no te creas que ya maduraste. La maduración no la necesitas decir, se te nota ya maduro. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo el encuentro te transformó? Porque ya no eres el mismo. Porque Dios empezó esa obra formidable y descubriste el propósito y te convertiste en un discipulador. No solamente fuiste llamado a ser discípulo, pero ahora el Señor te da también las herramientas para ser un discipulador. ¿Por qué? Porque el Señor dice, vayan y hagan discípulos. Primero yo tengo que conocer a Cristo, tener un encuentro personal con Él. Porque yo no puedo llevar a una persona al lugar donde yo no esté. Yo tengo que estar en ese lugar y decirle, venga, experimente algo bueno y maravilloso. Si usted viene a Él, todo lo que hay dentro de su corazón va a ser ministrado. Si hay dolencias, si hay enfermedades, el Señor Jesucristo va a ser su sanador. Y este es mi testimonio, y por esto yo pasé, fui procesado, y el Señor, aunque pasé dolor, pero el Señor se glorificó, y la palabra de Él se hizo rema mi vida, y puedo testificarle que el Señor es mi sanador. Ya es una experiencia que puede compartir. Aquella persona recibe la fe y va a decir, yo voy a creer en esa palabra. No la palabra del hombre, de la persona, sino la palabra de Dios. Porque por las llagas de Cristo hemos sido sanados. No son mis llagas, no es mi sacrificio, no es mi palabra, es Él. Y siendo Él el autor y consumador de la fe, a través de la palabra que sale de nuestra boca, es la palabra de fe, va a venir esa convicción en la persona y va a creer en un milagro. Ahora, notemos nosotros que la iglesia no es solamente para asistir, la iglesia también necesita avanzar, el creyente tiene que avanzar, la familia tiene que avanzar, los líderes tienen que avanzar, los discípulos tienen que avanzar, y cuando los discípulos avanzan, entonces el reino de Dios se expande. ¿Por qué cree que estamos aquí nosotros? Por avance. Imagínese dónde se inició la iglesia. ¿Alguien se recuerda dónde se inició la iglesia? Diga, en el aposento alto. Diga conmigo, por favor, en el aposento alto. Ahí estaban reunidos. ¿Cuántos eran? 120. Pero al principio eran ¿cuántos? 12. 12 discípulos que revolucionaron Jerusalén, luego Judea, Samaria, y llegaron a todas partes. No solamente en el rótulo donde estaba la crucifixión, decía en hebreo, decía en griego y decía en latín: este es el rey. Nosotros declaramos que Jesucristo es el rey. Levante su dedo índice y declare usted: Jesus is the king. Aleluya. Una vez más, Jesús es el rey. Bueno, en inglés y en español lo podemos decir. En chino todavía no he aprendido mandarín, pero algún día lo tengo que aprender. Porque ahí son las expansiones. Los hebreos recibieron a Jesucristo como su Salvador. Era un poquito complicado, lo vimos en el discipulado pasado, que tenían que ser bautizados en el nombre de Jesús. Pero nosotros vemos la fórmula bautismal. Esta es doctrina. El punto es de que el Señor usa también a Saulo, llamado ahora para nosotros Pablo, y se va a Grecia. No solamente en esa región, digamos un poquito como Europa, ahí él empieza a compartir la palabra. Pero luego nosotros, levante sus manos y diga: latinos, piel canela, aunque a mí me tocó chocolate con leche, pero un poquito de aquí, un poquito de allá, pero ahí la llevamos, somos latinos, de ahí nos tocó a nosotros. ¿Quién llegó a Latinoamérica? Diga: bendito los misioneros. ¿Oyó usted esos misioneros? Que dejaban todas las cosas, la comodidad y la conveniencia de esta nación. La mayoría de ellos era americano, gringos les decimos nosotros. Dejaron todas las cosas, se embarcaron y llegaron desde México hasta Chile. Cubrieron todo del evangelio. No solamente los gringos, también los europeos, los alemanes, los de los Países Bajos, los ingleses también. Los ingleses fueron para China. No, ese ministerio es tremendo. Diga conmigo: la expansión del reino. ¿Cómo empieza? Conociendo a Cristo. Entonces, la cena del Señor nos recuerda lo que hizo Cristo. Nosotros debemos de recordar qué es lo que tenemos que hacer por Él. Porque a veces recordamos siempre lo que nos conviene. Cristo murió por nosotros, gloria a Dios. Soy salvo, soy sano, soy libre, soy protegido, el Señor me provee y todos los beneficios. Pero no me recuerdo a veces que yo tengo que cumplir un propósito, que yo soy parte de lo que el Señor ha llamado el proceso del crecimiento. Mire, yo sé que nosotros avanzamos en edad. Y alguien dijo: las arrugas son seguras y las canas son vanas. Un esprayazo y se va al Blancanieves. Pero ¿qué tal el avance espiritual? Hemos adquirido la madurez como para tener la responsabilidad de guiar a las personas a Cristo. No según mi método ni mi mente, no conforme a la filosofía, no conforme a una situación que nace de mi corazón o de mi alma, por muy buena cosa que desee hacer, sino que sea exactamente modelada al ejemplo y al carácter de Cristo. Que esa persona que al igual que yo tuvo un encuentro personal con Cristo. Ahora, note, cada persona que llega a Iglesia Elim debe saber que aquí no solamente encontrará un lugar para congregarse, encontrará también un camino para crecer. Dios me ha dado la bendición de plantar varias iglesias. Dios me ha dado la bendición de extender mi diestra ministerial sobre varios obreros que ahora tienen un ministerio pleno. Y la gloria sea para el Señor. Dios nos ha abierto caminos donde no pensábamos que íbamos a estar. Y Dios lo ha hecho por su amor y su fidelidad. Entonces, no queremos que las personas se queden donde comenzaron, sino que queremos que, diga conmigo, avancen. Una vez más, diga avanza. Así como de emergencia. Que no se quede ahí detenido. Mire, nuestra misión tiene que llevarnos a expandir el reino de Dios. Allá sucedió en Jerusalén. 1:8, libro de los Hechos. Reciban el poder del Espíritu Santo. ¿A quién se los estaba diciendo? A personas que ya habían avanzado respecto al crecimiento como discípulos. Tuvieron un encuentro personal con Cristo. Luego, después de haber tenido un encuentro personal con Cristo, ellos se integraron al cuerpo de Cristo. Después de integrarse al cuerpo de Cristo, se discipularon y después sirvieron y después de servir, se multiplicaron. ¿Recordamos al apóstol Pedro? Que las personas decían, este es cabeza de la iglesia. Y en realidad el Señor lo que le delegó fue el trabajo de multiplicación. Es más, algunas personas piensan que no llegó a Roma. Aunque hay otros que dicen, sí llegó. Y se van por allá y le tocan el pie. Es que la gente siempre anda buscando imágenes. Y las imágenes vienen de la palabra imaginación. O se imaginan. Hay un Dios sol, hay un Dios lluvia, hay un Dios fertilidad. Y a todo lo que ellos se imaginan le llaman Dios. Pero nosotros solamente reconocemos a un solo Dios. Y a Jesucristo, su único Hijo, por el cual nosotros hemos sido añadidos. Entonces el proceso del crecimiento del discipulado tiene que ver con la visión. Diga conmigo, expandir el reino de Dios. Entonces esa es la visión que por muchos años nuestro hermano apóstol recibió. Año 1962. Imagínense, algunos de nosotros por lo menos ya habíamos nacido un año de edad. Bueno, este tema yo lo estaba viendo y dije, Señor, no lo voy a repetir. No es reciclaje, pero me fui al historial de los temas que tenemos y sale aquí la transmisión del mes de mayo de 1992 en la ciudad del Monte, California. Santo. Ahí compartimos esta palabra, que era básicamente la visión del ministerio de expandir el reino de Dios hacia donde Dios ha permitido llegar con este evangelio. Evangelio de la gracia. Dios nos dio también la misión a hacer de cada creyente un discípulo de Cristo. ¿Cuál es la visión? Expandir el reino de Dios. ¿Cuál es la misión? Hacer de cada creyente un discípulo de Cristo. Y no es un tema de crecimiento, sino más bien es un diagnóstico de mi vida. Desde el año 1983, ¿por qué etapa estaré pasando yo en el crecimiento de discipulado? Si ministerialmente lo vemos desde 1992, la incorporación de 1996, disculpe hermanos, no quiero sonar como dinosaurio, pero quizás cuando uno menciona 1992, yo no había nacido, quizás ni sus papás se habían conocido, pero el tiempo pasa. ¿Y eso qué nos habla cuando el tiempo pasa? Nos habla a nosotros de perseverancia. Tenemos que perseverar porque dimos un primer paso. ¿Cómo le llamamos a ese primer paso? Al primer paso es un paso de fe. Usted creyó en Jesucristo, sin verlo creyó. Que por supuesto ya lo habían promocionado en playeras, en escapularios, en crucifijos, en tantas cositas por ahí que se notan, que se ven, ¿verdad? Usted ya lo había visto. Sin embargo, no era el verdadero. Levante su dedo índice y señale hacia arriba. Digo, mi Cristo es el verdadero. ¿Cómo puedo yo dar esa afirmación? Precisamente porque el Cristo que vino y tomó a los discípulos, los convirtió en el proceso de crecimiento en apóstoles, y un apóstol es el que da testimonio de la resurrección de Cristo, porque el apóstol tiene que recibir revelación directa de parte de Cristo. Tiene que haber tenido una experiencia sobrenatural de haberlo visto. Y una de sus certificaciones son, diga conmigo, las llagas. Se convirtieron, esas heridas se convirtieron ¿en qué? En cicatrices. Y oiga, ASL, más bien vea, ASL es American Sign Language. Para decir Jesús se dice así, mire. El dedo de en medio hacia la palma y el otro hacia. Aquí lo que usted está diciendo en American Sign Language es Jesus. ¿Cómo ellos relacionaron el nombre de Jesús con una forma en la cual una persona que no escucha pueda leer, pueda ver, entender? Y luego dice, Jesus, y esto quiere decir loves, o sea, amor, te ama, y you. Entonces digo, Jesus loves you. De cualquier forma nosotros vamos a llevar el evangelio. Porque se trata no solamente de nosotros, sino que se trata de los demás. Ahora, note usted que Dios no nos llamó a asistir solamente, sino nos llamó a avanzar y luego ver que en el reino de Dios no existe la congregación estática, existe un pueblo en proceso que es conocer a Cristo, integrarse al cuerpo de Cristo, discipularse, servir y multiplicar. Esta verdad fundamental es la visión nos dice hacia dónde vamos. Si usted ve la visión, nos está diciendo para dónde vamos. ¿Para dónde vamos? A expandir el reino. La misión nos dice cómo llegaremos ahí. ¿Cómo vamos a llegar a la expansión del reino? Haciendo discípulos. Dígale a la persona que está a la par. Primero asegúrate de ser discípulo. Entonces no podemos expandir el reino de Dios sin hacer discípulos, y no podemos hacer discípulos sin un proceso intencional de crecimiento. En la iglesia Elim creemos que no trata solamente de reunirnos, sino que se trata de hacer discípulos. Vea por favor conmigo, creo que nos tocaría esto. Vaya a Juan capítulo 17. Aquí está. Conocer a Cristo. Juan capítulo 17, verso 3. Estas cosas habló y alzando los ojos, lo habló Jesús, ¿verdad? Alzando los ojos dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a los que tú le has dado. Este es el punto, el verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso certificamos que el Cristo que nosotros predicamos es un Cristo vivo. No está en una cruz crucificado. No está tatuado en una piel. No está pintado al óleo. lo tenemos nosotros a la diestra de Dios Padre. Y Él volverá. ¿Cuánto le esperan? Amén, amén, amén. Entonces, aquí podemos notar que es una relación y no es una religión. Dígale a la persona que está a la par, pero tenga cuidado porque tiene que ser real. Hay mucha gente que dice, yo creo que hay una alabanza que decía, yo no confundas religión con salvación. Religión es algo que se ve, pero salvación es algo que se siente. Más o menos así va la tonada de este coro evangelístico. Mencionando como religión y mencionando relación. Está bien, pero tengo que ser realista. ¿Qué tanto yo tengo relación con Cristo? Por el amanecer, gloria a Dios. Al mediodía, con mi almuerzo, amén. La oración santifica los alimentos. El lunes, maravilloso, oración convenida. Pero de martes a jueves, o a viernes, o a sábado, ¿qué es mi relación con Él? Por eso el ejemplo clásico de lo que usted ya conoce, si tiene algún tiempo en el Evangelio, es de un varón llamado Nicodemo. Capítulo 3, ¿no? De Juan. Dice que este hombre llegó, ¿a qué hora? De noche. De noche hasta los gatos son pardos, dijo la abuela, ¿verdad? De noche se confunde la realidad con la fantasía. Y llegó así como a escondidas, pienso yo, ¿verdad? Porque era un alto funcionario religioso y a Jesús lo miraban de lejos. Está raro ese tipo, decían. Porque Jesús no se metió con la religión, sino al contrario lo reprendió. Y siendo esa actitud de Jesús, como que daba pena, pues. Mis amigos, los compañeros, los que están compartiendo, me pueden notar. Ve al 3, por favor. Aquí estamos en Juan, así que nos queda cerquita. Y había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está en él. Entonces ya tenía una realidad de quién era Jesús, pero tenía problemas de discriminación, porque quizás era parte del Sanedrín también. Era un alto oficial, ¿no? Dice prominente. Y la versión de las Américas le llama el principal. Y Jesús le respondió y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No se puso Jesús a decir, no vieras qué tremendo. No, si yo resucité a un muerto, yo sané a un leproso, a una mujer que se acercó, no cuenta su expediente. Sino que le dice algo clave, le dice, dígale a la persona que está a la par, nacer de nuevo. Eso es conocer a Jesús, o ser conocido por Él. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió y dijo, en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice que Nicodemo era religioso, conocía las escrituras, era maestro de Israel, según el capítulo que estamos leyendo. Sin embargo, necesitaba un encuentro personal con Jesús. El discipulado comienza cuando una persona conoce verdaderamente a Cristo. Pregunto, ¿has tenido un verdadero encuentro con Jesús? ¿O solamente has tenido un encuentro religioso? Si nosotros hemos tenido una experiencia real, si nosotros hemos tenido una experiencia verdadera, los frutos los evidenciará. La religión muchos lo tienen. Y el Jesús y el Ave María lo tiene cualquiera. O Benito Juárez, o Abraham Lincoln, yo no sé a quién mencionan, ¿verdad? San José Costa Rica, o San Juan Comalapa. Yo no sé qué pueda mencionar en su boca, pero nosotros declaramos con todo nuestro corazón, Jesús es el Señor. Declaramos. ¿Por qué declara Jesús el Señor? Porque el Espíritu está dentro de usted y eso es lo que le hace a usted tener esa convicción de que tuvo un encuentro personal con Cristo. Diga conmigo, por favor, conocer a Cristo es más que una religión. Vamos a ver el segundo paso. Diga conmigo, integrarse al cuerpo de Cristo. Ahora notamos nosotros que él tuvo una experiencia sobrenatural. Sin embargo, en Efesios capítulo 2, ya entramos a un paso de obediencia. Dejamos el primer paso. El primer paso es el paso de fe. Yo recibí a Jesucristo, lo confesé con mi boca y lo creí con mi corazón. Entonces ahí se operó un nuevo nacimiento. Me convertí de los vicios que antes tenía a una vida diferente. Lenguaje, todas las cosas las cambió. Fui hecho una nueva criatura. Pero el siguiente paso, diga conmigo, es un paso de obediencia. La palabra misma lo dice, obediencia quiero y no sacrificio. La obediencia es lo que el Señor anhela. Efesios capítulo 2, verso número 19 dice, así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Nadie camina solo en el reino de Dios. Diga conmigo, cero, otra vez, cero. Oh, y a propósito que los mayas estaban chispudos, hermano, inventaron el cero. Y también sacaron en su calendario que la gente se afligió, se termina el mundo, dijeron. Bueno, el punto es, diga, cero tolerancia al lladero solitario. Ya no se recuerda usted, ¿verdad? Es que esos temas son de dinosaurio. ¿Quién era el llanero solitario? Lone Ranger, creo que se llamaba en inglés. Y su amigo inseparable, ¿quién se acuerda cómo se llamaba el amigo inseparable? Toro. A nosotros en Latinoamérica nos lo vendieron como toro. Pero aquí los gringos, ¿sabe cómo le decían al compañero de Lone Ranger? Le decían tonto. Y para nosotros hubiera sido ofensivo, por eso le cambiaron el nombre. Pero aquí no hay llaneros solitarios. Diga, aquí estamos acompañados. Únete más. Porque es integrarse al cuerpo. Notamos nosotros que nos llama la familia de Dios. Pablo el apóstol, antes de recibir el llamado apostólico, él fue perseguidor de la iglesia y se llamaba Saulo. Recibía cartas del Sanedrín y llegaba a perseguir la iglesia, y de repente el Señor le dijo, o te sometes, ¿ok? O te somato. Aquí con el jefe es así, o lo doma a Dios o lo doma al diablo. Pero aquí no es, ah, yo la mitad aquí, cuando me vaya bien. Me dijo alguien, yo estaba lo más bien. Le entraba las drogas, entraba la cerveza, me daba temblorín y ya rápido hasta mi familia me daban el trago para que no siguiera temblando. Lo más bien, me dijo. Me entregué a Jesucristo y empezaron las úlceras, empezaron, me descompuse completamente. Hasta pierdo a veces el control de la mente. Pero el Señor nos ha dicho que tenemos que confesar con nuestra boca, creer con nuestro corazón y integrarnos. Porque esa integración es importante. El apóstol antes de llegar a ser lo que Dios le permitió, fue un discípulo. Allá en el capítulo 9 de Hechos, dice que la gente tenía temor y decía, ¿cómo nos vamos a acercar a él si ese tipo respira amenazas? Si usted conoce gente que cuando respira sale helado en la respiración, hágase a un lado. Ese todavía no ha nacido de nuevo. Le puede dar un cornazo. El nacer de nuevo es dejar las cosas, las obras, las reacciones, la forma en que antes nosotros nos comportábamos. Y dice, sentimos temor y hay que ser un poquito discretos y no hay que demostrarle que, ay, qué raro está este Saulo. Mató a no sé cuántos, persiguió a la iglesia y ahora se vino a sentar y a la par mía. Dice, Dios me libre. Lo miraban así como con discriminación. Hasta que vino el Señor y le habla a Ananías y le dice, nadie fue diseñado para caminar solo. Ananías ve y le pone las manos para que él reciba la sanidad, porque este es el tercer día y no mira nada. Lo bajó el Señor de donde andaba. Sería camello, sería caballo, sería cualquier cosa que iba él montado. Pero el Señor le tuvo que dar un susomatón. Si no, no se para. Ese andaba persiguiendo a quien decía aleluya, Cristo vive, le caía. Sin embargo, ahora viene a ser uno de los nuestros. Y los hermanos tiemblan cuando lo ven. Dice, ay, no hace que no se ha convertido. Y viene a ser un espía. Y lo que ven a agarrar es agarrar nuestros nombres. Y después llevarlo a Sanedrín. Y después van a ir a la casa a levantarnos. Nos dan una calentadita y nos tiran de la torre más alta. Pero él empezó a compartir. Yo era celoso. En mi religión farisaica, yo soy descendiente de los benjamitas, así como mi antepasado Saúl persiguió a David, así también yo, siendo un benjamita, estaba siguiendo al cuerpo de Cristo, que Jesús viene de la tribu de Judá. Todo una figura asombrosa. Pero cuando el Señor se reveló a mi vida y da el testimonio y comparten lo que Dios hizo en su vida y todos empiezan a asimilarlo, y cuando lo asimilan, él empieza a crecer en su fe, se desarrolla. ¿Por qué? Porque se integró. Hermano, necesitamos integrarnos. Tómele la mano suavemente a la persona. Intégrate. Usted conoce el mashed potato, ¿verdad? Usted en un contenedor de, ¿cómo le llaman? Papa molida. Eso. En el puré de papa usted no encuentra a la papa número uno. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque esa papa fue procesada, molida. La agarraron así. La amasaron. Así tiene que entrar uno aquí, mire. Pura papa amasada, aleluya. Antes tenía cuernos, el Señor ya me los quitó. Hasta cacho tenía. Andaba con cola, pezuña. Ya el Señor, me volví en sí. ¿Se acuerda del gadareno? Gadareno andaba durmiendo en el cementerio. ¿Se imagina qué anormalidad dormir en el cementerio? Si alguna persona se asusta durmiendo en su cama y con la luz apagada, ya se imagina estar durmiendo ahí con los esqueletos. Aunque por supuesto allá en Filipinas, allá en Manila, la ciudad, y un documental de que la gente, como hay necesidad de habitación y no tienen para los apartamentos, van a vivir al cementerio. Solo es en un lado los huesitos y ahí. Porque cuando hay sueño se puede dormir en cualquier lado. Dígale a la persona que está aquí, menos aquí, dígale. Como el tema estaba tan intenso, ¿verdad? Que el hermano se pegó una gran dormida, pero de aquellas dormidas profundas. Qué bendición ese varón, cómo me gusta, cómo enseña, dijo. me da un sueño cuando lo oigo predicar, enseñar. Y dijo el varón con unción: despierten a ese que está dormido. Y la esposa se asustó y le dijo: despiértelo usted que lo durmió, le dijo. Hermano, cuando no hay hambre, ¿qué gusto le da un banquete a usted? Nada, ya comió, está satisfecho. Pero cuando tiene hambre, y ese es un síntoma de que la persona está enferma. Una persona cuando está enferma no come. Y la abuelita decía: enfermo que come no muere, decía. Sopa de pollo, mijito, decía. Y vamos, la sopa de pollo lo aliviaba a uno. Entonces, no el que le estoy dando sopa de pollo hoy, pero es que usted tiene que tener el deseo de alimentar, de llenarse, de nutrirse. Entonces, estoy conectado a la familia espiritual que Dios me ha dado. Si estoy conectado con la familia que Dios me ha dado, tengo que buscar siempre la comunión. ¿Qué es comunión? Diga conmigo, unión común. ¿Qué es lo que nos hace tener comunión a nosotros? Diga conmigo, Cristo. Cristo es el que nos integra. ¿Se ha dado cuenta la virtud de toda madre? Toda madre hace que los hijos se acerquen. Se va la madre y se acabó el núcleo de la familia. En algunos casos. En otros no, pero en algunos casos que yo he visto, la madre era la que traía a todos. Vénganse, hijos, nos reunimos, vamos, ya, aunque sea el día de la madre, aunque sea el cumpleaños de la jefa, pero hay que ir a ver a la jefa. Y ahí se miraban medio raros y todos unos con los otros, pero ahí estaban. Se acabó la sierva y ya no se volvieron a ver. Aquí tenemos, diga conmigo, al Espíritu Santo. Vamos a ver rápido, diga conmigo, discipularse. Lucas 6:40, por favor. Lucas 6:40. Aquí notamos nosotros que un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Entonces, discipularse es ser formado a la imagen de Cristo. Y aquí empieza, diga conmigo, la transformación de carácter. ¿Qué es lo que comienza aquí? La transformación de carácter. Le pregunto a usted individualmente, ¿cómo era usted con su carácter antes? Como Saulo, dice, ¿verdad? ¿Cómo sería usted en su carácter antes de venir a Cristo? Pero en el discipulado, el Señor lo está dejando, pero finito. Antes era super papa, ahora ya es parte del, ¿cómo dijiste que se llamaba la papa? El puré de papa. Ya no se nota quién será. Se parece a Cristo. Habla como Cristo, se viste como Cristo. Ya no le entra el pisto. Todo lo ha puesto en las manos del Señor. Está siendo discipulado. Entonces podemos notar nosotros que Juan pasó años caminando con Jesús, aprendió, siendo corregido y transformado. El apodo de ellos, ¿se acuerda cómo se llamaban? Boanerges, correcto, que significa hijos del trueno. Eran hombres que decía: quieren que le mande fuego del cielo y les caiga, así como hicieron Elías. No, eran hombres tremendos. ¿Y qué le dijo el Señor? Ustedes no saben ni qué espíritu son. De ahí que dice en primera de Juan, él, hijitos míos, el que peca es del diablo. Antes decía: hijos del diablo, no les es lícito vivir. Ese era Juan el Bautista, ¿verdad? Ese era del otro equipo. Esos eran bravos, man. Si alguien aceptaba con Juan el Bautista, era porque si realmente Dios lo había convencido, andaba con miedo que le cayera juicio del cielo. Hay gente que predica creando terror y pánico a la gente. El fin se acerca, se va a hundir, súbase. Y la gente se sube aunque no crea. Lo que quiere es ser salvo. No, es avanzar. Diga conmigo, avanza. Entonces el discipulado transforma el carácter. ¿Estoy permitiendo que Cristo cambie mi manera de pensar, de hablar y de actuar, o solamente hago una apariencia? Porque aquí uno se puede confundir, ¿verdad? Se mira también impecable, pero allá afuera, ¿será que el carácter del Señor lo está formando? ¿Será que yo formo parte activa del discipulado? ¿O solamente me asocio por interés? No, tiene que haber una manifestación del discipulado. Juan lo experimentó de manos de Cristo. Y Juan mismo también discipuló a otros. Dentro de ellos tenía al hermano, ¿qué? Gallo. Y le dice: yo deseo que seas prosperado en todo como prospera tu alma, y que tengas buena, ¿qué? Ese es discipulado integral. No solamente tus emociones. No vayas a parar loco, gallo. Tienes que tener emociones inteligentes. Tampoco vayas a caer en bancarrota. Yo quiero que seas prosperado, pero así como prospera tu alma. Gozar de buena salud. Hay un pasaje en una versión que estaba leyendo y dice: yo deseo que ustedes sean felices. Dios desea que nosotros experimentemos la vida abundante a través de Cristo. ¿Cómo lo logramos? A través de él discipulado. Vamos, diga conmigo: avanza. Dígalo más fuerte. Bueno, así avanzo yo también. Diga: servir. Ese es activar los dones en la iglesia. Aquí tenemos un tiempo en el cual, usted lo va a notar aquí, ¿cómo dice? Dígalo fuerte. Dones espirituales. Usted ya debía de hablar lenguas. Usted ya debía de profetizar. Usted ya debía de interpretar. Tenemos que fluir. No, yo ya creí, no, ya dejé de tomar, ya dejé de fumar, ya dejé de pegarle a la mascota. Y la otra dejó de pegarme a mí. Porque de todo hay, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Hasta ahí quedó el evangelio? Diga conmigo: avanza. Entonces notamos allá en Pedro, 1 Pedro capítulo 4 y verso 10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué belleza es verlos a los jóvenes tocar batería, bajo, piano. Le han puesto ganas. ¿Cuántos se gozan por el grupo de alabanza? Se nota el avance. Cuando cantan ya se oyen diferente. ¿Por qué? Porque ensayan, practican, porque se meten. Es lo mismo nosotros. Hay gente que dice: ay, cómo está adorando, porque está llorando. Pero eso puede ser subjetivo, emocional. ¿Qué dolor tendrá? No sabemos. Pero llorar no representa adorar. Adorar es estar quebrantado en la presencia del Señor. Adorar es poder elevarse a tener una experiencia, porque esto es simplemente una puerta abierta al lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente usted y el Señor, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ahí es donde el apóstol dice: el creyente deja de ser espectador y se vuelve participante. ¿Se acuerda de lo clásico del servir en Marta y María? Todos recordamos el afán de Marta. Marta, Marta, ¿por qué te afanas? ¿Qué era lo que hacía ella? En los sobres de diezmos, ahí ponía la receta para el menjurje que hacía. Mientras el Señor predicaba, ella haciendo las recetas, ¿verdad? Y María siempre adorando, siempre adorando. Pero cuando ella tuvo una realidad, ¿y cuál fue la realidad? La resurrección de su hermano. Cuando ella tuvo esa experiencia, la vida de Marta fue transformada de tal manera que ahora sabía que tenía que servir, pero que era importante adorar. Saber a quién está sirviendo. Bueno, si nosotros pensamos que le estamos sirviendo al hombre, nos cansamos. No hay agradecimiento, no hay amor, no hay esto, no hay lo otro. Y podemos poder cualquier señalar cualquier defecto. Pero cuando lo hacemos para el Señor, no nos importa. ¿Para quién servimos? Para el Señor. Le servimos a ustedes. Nos esforzamos porque esté un ambiente cómodo. Que haya seguridad, que haya una forma en la cual nosotros podamos atenderle en sus necesidades espirituales y físicas. Pero eso nace de un corazón sencillo delante de Dios, que Dios nos ha mostrado su bondad sobre nosotros y queremos llevarlo hacia la excelencia en el servicio. ¿Hacia dónde vamos a llevarlo? Así. Entonces aquí vemos una familia que abrió su hogar y sirvió al Señor. María aprendió a sentarse a los pies de Jesús y Marta aprendió que el servicio debe fluir de una relación correcta con Él. Los discípulos sirven con amor y propósito. Entonces, ¿estoy yo usando los dones que Dios me ha dado para servirle a usted? Y no solamente servir es predicar. Servir es también atendiendo la mesa. Servir es también en las funciones de levitas. Servir es también dándole la bienvenida. Servir es atendiendo a una persona que vino por primera vez. Es ofrecerle más información, algo que necesita, ese servir. Y ella estaba colocada en esa forma. Ahora terminemos, por favor, porque ya nos queda poco tiempo. Y usted me dijo, ¿cómo? Dígame otra vez. Sí, hermano, yo quiero avanzar de verdad. Familia de Dios, yo quiero avanzar. Yo ya no quiero ser el mismo. Mire, hay un proceso, yo lo entiendo. No dije receso, dije proceso. Hay gente que entra en receso, hace receso de todo. Pero es proceso. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2. Estamos cerca de Pedro. Regresemos unas páginas, pasemos por Hebreos y vamos a 2 Timoteo capítulo 2, verso 2. Multiplicar es reproducir vida en otros. Yo lo paso recogiendo, varón, no tiene transporte. Yo le echo una mano, vamos. Avanza. ¿Qué es entonces 2 Timoteo 2:2? Que es el discípulo maduro formando a otros discípulos. Y aquí tenemos el ejemplo clásico de Timoteo. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído, ¿de quién? De mí, diga uno. ¿En la presencia de qué? Muchos. Diga conmigo, uno y muchos. Esto encarga ¿a quiénes? A hombres fieles que sean idóneos para enseñar ¿a quién? ¿Se da cuenta de la multiplicación? Pablo, Timoteo, muchos testigos, hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. Cinco dimensiones, cinco niveles. Pastores que se encargan de pastorear a otros pastores. ¿Qué nivel, hermano? ¿Qué nivel? Discípulos de Cristo que hacen discípulos de Cristo a otros. Entonces, el discipulado verdadero siempre se multiplica. ¿Estoy ayudando a crecer a alguien más? ¿O lo estoy haciendo que se tome su receso? No, yo quiero que esa persona pueda avanzar. Amén. Estos cinco personajes que les di a llamar la atención. El número uno, Nicodemo. Número dos, Saulo. Número tres, Juan. Número cuatro, María y Marta. Número cinco, Timoteo. nos hablan en la palabra de lo que es el proceso de crecimiento del discipulado. Cuando tú tienes la oportunidad, inclina tu rostro, de poder entender la meta, que no es simplemente asistir a la iglesia. La meta es avanzar hasta convertirnos en discípulos que hacen discípulos. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Conoce a Cristo. Saulo, deja de perseguir la iglesia. El que toca a la iglesia, toca su cabeza y la cabeza es Cristo. Pablo, intégrate al cuerpo. Juan, deja de ser Boanerges. Es necesario discipularse. María y Marta, tienes que aprender a servir. Y Timoteo, conviértete en un multiplicador. Entonces, tenemos que reconocer que el trabajo no es de uno, el trabajo es de todos. ¿Quieres ponerte de pie y reconocer el fundamento que está puesto en tus pies? Permanece firme, pero sobre todas las cosas, avanza. No te imaginas el gozo que me da verte. No te imaginas el dolor de la prueba que experimentas, o la enfermedad, o lo que pueda venir a tu vida. Es el Señor el que te indica que el proceso de crecimiento lo necesitas llevar a cabo. No te detengas, levanta tus manos. Pablo tenía que hablar en la iglesia de Corintios, que era una iglesia que abundaba en dones, era una iglesia tan fluida en el Espíritu. Pero al mismo tiempo había quedado en ciertos aspectos morales que ni siquiera en el mundo se experimentaba. ¿Sabes que por decisiones uno puede pasar un proceso y no es el proceso de crecimiento, sino que es el receso que uno le da? A los 5 personajes le voy a agregar Jonás. Jonás fue delegado de parte de Dios a ir a una ciudad y él se fue a otra. Hay gente que Dios lo ha llamado y en lugar de ir a donde Dios quiere, él se va a donde él desea. No se trata de lo que yo quiera ni lo que yo desea, sino que se trata de lo que él desea. Dice amén. No es a su manera, es a la manera de Dios. Jonás le repite su nombre a Pedro y le dice: Pedro, hijo de Jonás. No hay una relación, solamente por el nombre. Quiere decir que Pedro también en un momento determinado desobedeció. ¿Cuál fue su desobediencia? No abrir la puerta a los gentiles, los latinos, pues. Yo no he comido cosa inmunda. Y el Señor le tuvo que decir: pues quítate, voy a llamar a este. ¿Y a quién fue el que llamó? A Saulo, hermano. Para nosotros estaba descalificado Saulo. Saulo ya tenía no una X, tenía 3X. Este ya perdió, este está descalificado. Pero el Señor lo llama y le dice: ven, ábrele la puerta a los gentiles. Entre negociaciones tuvo que llegar Cornelio mandando a 3 varones para que hicieran descender a Pedro. Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Hay ovejas que necesitan de este pasto, el pasto que tú has estado consumiendo. Haga de este lugar el lugar donde usted se nutre. Mis abuelos maternos trabajaron la ganadería y habían de esos wire cables, esos cables de púas, alambre de púas, y las vaquitas metían la cabeza debajo de los alambres de púa para comer el zacate del otro lado. Y era el mismo. Podían haber comido aquí, pero no, metían la cabeza y se lastimaban, se sangraban. Porque no sabían comer. Nosotros somos ovejas. Tenemos un pastor. Nosotros no somos un ganado para tener un vaquero que nos arree. Tenemos un pastor que nos ministra. ¿Quiere levantar tus manos y decir: quiero comer verdes pastos y agua fresca? En el nombre de Jesús de Nazaret, cada discípulo que ha sido ministrado hoy por la palabra, que no se detenga frente al proceso de crecimiento, que vaya desde conocer a Cristo a integrarse al cuerpo de Cristo como familia, que vaya siendo discipulado, que sirva y se multiplique. Padre, ese fue el fundamento que estableciste allá en Jerusalén. Luego siguió por toda el área de Judea a Samaria. Llegó por Europa, Padre. Vino a Latinoamérica, a este hemisferio, Asia, África. Señor, el expandir el reino no solamente es local, sino que también es global. Son familias en todas las naciones y a todas las naciones. Aquí en este mismo lugar, Señor, tenemos representación de muchas naciones. Padre, en el nombre de Jesús presento a este grupo, Padre. Te suplico por cada uno de ellos. Así en la oración de Cristo, que vuelva a ser eco allá en el cielo en favor de nosotros, los que hemos creído en aquellos apóstoles que desde el principio tú escogiste para que se expandiera tu reino. Hoy estamos, Señor, en calidad de responsables de que continúe el avance, Padre. Cumplir la visión de expandir el reino y hacer de cada creyente un discípulo.
Bendecidos para bendecir. Gracias por su atención al programa Rema. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300.